Cine con Sal, el sabor del cine.
Amigos, sean bienvenidos al episodio especial de terror. El día de hoy tenemos muchísimas cosas que contarles, muchísimas recomendaciones de terror, suspenso y miedo. Este episodio va a estar lleno de oscuridad, lleno de tinieblas y lleno de mucha sangre. El día de hoy quiero presentarles a mis compañeros, a esas voces que escucho cada domingo dentro de mi cabeza, esas voces que emanen del más allá, que no sé exactamente de dónde vienen, pero siempre las escucho. Amigos, ¿quieren manifestarse el día de hoy? ¿Cómo están, amigos?
Hola, ¿qué tal a todos, amigos que nos escuchan? Bienvenidos a Cine con Sal, el podcast favorito de los cinéfilos. ¿Cómo están?
Hola, amigos. ¿Es requisito hablar como tú, Sam?
Por favor, no.
Sí, tienes que hablar como
Hola, amigos. No es cierto. Hola, chicos. Bienvenidos a otro episodio. La verdad, se viene bastante bueno porque, como ya lo dijo mi compañero Sam, que no parece que sea Sam, pero sí es Sam, hoy voy a hacer una especial de Halloween, así que esperamos que les guste mucho y, pues, bienvenidos de nuevo.
Bueno, yo soy Efra, y si es que se preguntan por qué nos estamos cagando de risa desde que Sam nunca nos dijo que iba a ser esa voz, nunca nos dijo nada, así que los pillo en curva, y sí, casi me orino de la risa cuando comenzó, así que lo siento, pero espero de que disfruten mucho el capítulo. Está perfecto para los amantes del terror, o el suspenso, o el horror, o todos los subgéneros, así de que vamos a darle, chicos.
Sí, amigos, eso fue improvisado, la verdad es que no lo tenía preparado, simplemente me surgió la inspiración. El día de hoy estoy grabando en un parque, y pues espero que todo salga de la mejor manera, amigos. Aquí se está poniendo medio terrorífico el asunto, pero vamos a darle con todo, amigos. Vamos a iniciar con el menú de la semana.
¡Babu!
Menú de la semana.
Bueno, amigos, pues en este episodio especial de terror de Halloween, como dijo Dani, tenemos muchísimo de qué hablar. Y en la entrada tenemos nada más y nada menos una noticia que se dejó venir esta semana acerca de que del Snyder Cut, ese tan esperado corte por los fanáticos de DC y de Zack Snyder acerca de la Liga de la Justicia, película que se estrenó en 2017, pues tenemos noticias de nuevos personajes que se están añadiendo, pero personajes que ya conocemos y que ahorita les vamos a decir quiénes son. Y también les vamos a dar una pequeña reseña o nuestra opinión acerca de la nueva película de Robert Zemeckis llamada Las Brujas, esta película que pues ya tiene una versión, pero que ahora hicieron un remake, no sé si llamarlo remake o reboot, pero pues también se llama Las Brujas. En el plato fuerte vamos a darles nuestro top de películas de terror, y aparte, a mis amigos, hoy les tengo preparadas unas buenas preguntas bastante terroríficas que ellos no saben, que ellos no se esperan, pero que yo les voy a hacer para que aquí salgan varias recomendaciones y varios traumas infantiles. Entonces vamos a hablar acerca de eso, y en el postre vamos a hablar acerca de las películas que ustedes nos dijeron que no han visto todavía, pero que son muy famosas dentro de la comunidad cinéfila. Entonces, ¿qué les parece, amigos míos, si comenzamos con este especial de terror?
¡Vamos!
¡Claro que sí! ¡Vamos a darle!
¡Vamos a la entrada!
La entrada.
Ok, amigos míos, pues ya estamos en la entrada. Y como les dije en el menú de la semana, hoy estamos hablando acerca de una noticia que tiene que ver con el Snyder Cut, esta producción que se va a estrenar en el 2021 en HBO Max y que está preparada, ahorita está en producción, están grabando varias escenas nuevas, están trayendo a algunos actores del universo de DC. Y la noticia que les tenemos es que a este nuevo corte de la Liga de la Justicia se acaba de añadir el personaje de Joker de Jared Leto. Entonces, a ver, amigos, quiero que ustedes me digan no solamente qué opinan de que se haya añadido el Joker de Jared Leto, sino qué opinan de este Snyder Cut que tanto que tanto se le prometía a los fans. Así que, a ver, amigo Favo, ¿tú qué opinas?
A ver, yo primero tengo que decir que yo no he visto la Liga de la Justicia.
Sabía de qué iba a decir eso.
No he visto la Liga de la Justicia. Empezamos mal. Y la verdad, o sea, sobre el Snyder Cut, creo que... O sea, es que es muy difícil hablar cuando no conoces la película. Pero es que ahí hay un punto que sí puede surgir, ¿no? Creo que cuando vas a hacer un corte más amplio, pues está un poco extraño porque si no te salió a la primera, ¿qué podemos esperar que salga a la segunda? Les digo, o sea, yo no la he visto, entonces no sabría decirles mucho de mi opinión, pero... A veces son favorables ese tipo de experimentos que hacen de extender las películas y darles la calidad que supuestamente se merecen. Pero también está este otro lado de que puede que sea igual o hasta peor de en cuanto a la calidad. No puedo hablar mucho de eso porque les digo que no la he visto. En cuanto a que Jared Leto se añade como Joker otra vez a la Liga de la Justicia, pues realmente no sé, ustedes díganme, o sea, ¿va a funcionar o va a aportar algo a la historia? No sé, ustedes díganme, ¿qué piensan? O sea, es que les digo, yo no puedo hablar mucho, pero ¿creen que aporte algo a la historia? ¿Creen que vaya?
A ver, Dani, dale la cátedra aquí a Favo.
O sea, pero, o sea, ¿quieres que te responda eso primero y luego ya digo qué opino yo?
Pues, como quieras. O sea, yo ya terminé. Nada más les estaba pasando a ustedes la batuta.
Perfecto. Bueno, pues, a ver. Aquí el asunto es que en la Liga de la Justicia vemos un cambio súper radical. Bueno, realmente nosotros no pudimos ver qué es lo que quería hacer Snyder porque pues fue el cambio de dirección ahí, bueno, de producción y todo eso. Uh-huh. Pero, realmente a mí la Liga de la Justicia sí me dejó debiendo bastante. O sea, a mí no me disgustó, de hecho me gustó. Aquí el asunto es que en la Liga de la Justicia vemos un cambio súper radical. Bueno, realmente nosotros no pudimos ver qué es lo que quería hacer Snyder porque pues fue el cambio de dirección ahí, bueno, de producción y todo eso. Pero, realmente a mí la Liga de la Justicia sí me dejó debiendo bastante. O sea, a mí no me disgustó, de hecho me gustó. Pero sí me decepcionó un poco porque era una película que estaba esperando mucho. Entonces, él mismo ha dicho que sí se hizo un cambio radical con el producto que él había dejado. Entonces, creo que pues está bien que ahora veamos como la versión que él quería hacer. Se supone que va a ser una miniserie, entonces creo que por tener más tiempo en pantalla, pues yo creo que es más obvio, bueno, es muy obvio que tenga más tiempo de desarrollarse las cosas, por lo que quiero pensar... que pues sí puede llegar a ser mejor que lo que ya vimos en el cine. Lo que sí no entiendo es cómo quieren meter a Jared Leto. O sea, entiendo que... Bueno, a mí el Joker de Jared Leto igual, lo mismo pasó justamente en Escuadrón Suicida. Se supone que iba a tener más momentos, más tiempo en pantalla y se los quitaron. Entonces yo sí me quedé con ganas de ver más sobre ese Joker porque creo que era muy buena interpretación la que estaba haciendo Jared Leto. Solo que en la historia ni siquiera entraba. O sea, si lo hubieran quitado, sí, valía gorro porque no tenía nada que ver con la historia. Entonces... eso hizo que la gente como que dijera, nah, está bien feo el Joker, que no sé qué. Pues sí, porque ni siquiera tenía que estar ahí en la historia. O sea, no le dieron lo que tenían que darle en el papel que tenía, ¿no? Pero a mí se me hace bastante interesante que lo veamos ahora otra vez, ya con, yo supongo que un mejor desarrollo, porque les digo, no entiendo cómo lo van a meter, porque se supone que no está en la historia en sí, ¿no? Entonces, no entiendo, no tengo idea de cómo lo vayan a meter, pero esperemos que pues sí salga algo bueno, ¿no? Al menos yo... tengo muchas ganas de verlo. Y se supone, según lo que yo leí, no sé si fui la única que lo leyó, también van a introducir a Margot Robbie como Harley Quinn. Entonces, si son esos dos personajes, pues creo que, bueno, se puede hacer algo ahí padre, pero les digo, no entiendo, porque se supone que el villano iba a ser otra persona. Entonces, bueno, el villano que ya habíamos visto, Entonces no entiendo cómo es que también va a haber otros dos villanos. O sea, no entiendo, pero les digo, tengo bastante expectativa de ver qué hacen, de ver qué hace Zack Snyder. Y yo la verdad sí espero este Snyder Cut. Creo que es un fanservice a más no poder. De hecho sí es uno, porque los fans eran los que lo pidieron, son los que los pidieron. Pero pues bueno, ya. Como soy fanática de DC, más que de Marvel incluso, pues me emociona, ¿no? Esta noticia. Entonces, pues, en conclusión, esa es mi opinión, chicos. ¿Qué opinan ustedes?
Yo estoy con Dani en el sentido de que a mí Liga de la Justicia no me pareció así horrenda, pésima, como dice mucha gente. Pero, o sea, sí queda, ¿cómo se puede decir? Un poco mediocre, porque vos querías ver como que una peli épica como pasó con Avengers, por ejemplo, ¿no? Querías ver algo así épico, que todos tengan sus super momentos, una historia buenísima, legendaria, no sé. Y a mí ya, desde que anunciaron cuánto iba a durar la película, yo ya dije, no, esto ya está contado a la apurada. Y así, yo era, ¿cómo pueden hacer una peli de Liga de la Justicia que dure menos de 2 horas? O sea, ¿en qué cabeza? Y cabal, o sea, duró 1 hora 55 y sí, pues vos ves la película y se siente que están corriendo, que es como que lo hace todo, cuentan a la apurada, el guión está a la apurada, como sea, y la cosa es meterlos, unirlos, que se enfrenten a un villano horroroso, que eso sí que creo que es lo peor de la película, el villano. Y al final ni siquiera lo matan, el tipo se escapa y listo, se acabó la película, ¿ves? Entonces, eso sí es como la parte pésima. Pero yo igual creo que Snyder sí se merece poder hacer esto, porque sí lo trataron mal. O sea, los de Warner, no sé si seguirán siendo la misma directiva, creo que han cambiado algunos, pero eran una manga de imbéciles. O sea, se cagaron totalmente en el pobre Zack, porque imagínate, su hija se suicida y en vez de decirle, ¿sabes qué? Pongamos el proyecto en pausa y cuando te sientas bien vos y tu esposa, que era la productora, pueden volver y continuamos con la película. No, lo que hacen es, ay, ya, qué pena, papito, chao, y meto a Joss Whedon porque ha dirigido Avengers 1 bien. Entonces lo meto y me cago en lo que querías hacer vos. Y encima el pobre hombre estaba destruido. Así que a mí, yo creo que fue una total falta de respeto. Y Snyder tiene todo el derecho de estar tan enojado. Así que yo creo que sí se merece esta oportunidad para reivindicar, para mostrar lo que quería hacer desde un principio. Y lo veo súper épico, ¿no? Que quiera hacer una historia más completa. Y bueno, supongo con esto del Joker, supongo de que van a querer hacer algo así como un flashback. Yo creo que va a ser un flashback, algo así como que te van a mostrar cómo Joker lo mata a Robin o algo así. Y van a hacer una mini peleita ahí con Batman y listo, ¿ves? O sea, no creo que sea como un villano principal. Va a ser, como dice Dani, fanservice, o sea, va a aparecer un cachito, un ratito y listo. Pero sí está muy interesante y raro de que es como si, ay, ¿qué actor quiere? ¿Vos quieres entrar al Snyder Cut? ¡Entras! ¿Quién quiere Snyder Cut? ¿Vos? ¡Ya, también entras! Así, ¿ves? Entonces están metiendo a todo el mundo. Y bueno, muchachos, yo aquí tengo que decirles de que yo también voy a estar en el Snyder Cut, voy a ser de extra.
Es mi secreto.
Le salgo aquí a la luz en el podcast primicia de que voy a salir igual en el Snyder Cut, así que
en exclusiva.
Pero ya, fuera de broma, sí, está un poco raro de que esté también va a estar Deathstroke. Después también hay ese rumor, que ese rumor ya me parece demasiado, pero dicen de que lo quieren meter a Linterna Verde de Ryan Reynolds, o sea, ya así todo el mundo.
No, eso era como un chiste, eso fue un chiste.
No, pero sí es un rumor, o sea, sigue habiendo personas que hablan de... No, fue un chiste,
como... yo sí vi esa noticia, era un meme, algo así.
Bueno, hay gente que la toma como noticia, aunque sea estúpido, por eso lo digo. Entonces,
Bueno, aquí para eso estamos, para desmentir rumores falsos, sí. para para combatir las fake news.
Entonces,
no va a estar
lento. Por eso, no sé, pues todavía el 2020 está muy loco, todavía falta 2 meses, así que por ahí en diciembre ya entra Batichica y en noviembre entra, no sé, Robin, no sé a quién más meterán y va a ser, no sé, súper miniserie, pero le tengo fe.
Sí, pues como dicen ustedes, la película, o bueno, la miniserie es prácticamente hecha para los fans y es para que realmente Snyder haga lo que quería hacer desde un principio, ¿no? O sea, porque pues ya yo también estoy de acuerdo en que la película que hizo Josh Whedon pues no salió como la mayoría esperaba. A pesar de que sí hay gente a la que le gustó, pues no creo que haya muchos argumentos para decir si realmente la película es buena como tal, o sea, fuera del universo DC como tal, como película, e incluso como una adaptación de los cómics. Sí, igual que como Efra dice, sentí que todo lo hicieron apresurado y que lo único que querían hacer es que fue un rollo con el universo de DC, que al principio lo que querían hacer era alcanzar el nivel que el universo cinematográfico de Marvel estaba teniendo. Entonces, esa parte no le salió y es por eso que quisieron desarrollar todo en una sola película, porque ni siquiera habíamos tenido películas individuales de los personajes. O sea, Flash no lo habíamos visto, a Aquaman no lo habíamos visto, a Cyborg.
Batman.
Entonces, al ser personajes, habíamos tenido Batman v Superman y Wonder Woman, nada más, y la película de Superman. Pero no habíamos visto a los demás personajes, cosa que Marvel sí hizo primero. O sea, Avengers fue ya hasta después de que presentó a todos sus personajes individualmente. Entonces, sí lo quisieron hacer todo muy apresurado. Y igual, acerca de este Snyder Cut, yo igual sí espero que sea bueno. Pero pues también tengo que confesar que personalmente el trabajo de Zack Snyder a mí no me gusta. A mí no me gustan sus películas ni lo que él hace. Entonces, no veo muy probable que a mí me guste este Snyder Cut. Sí lo espero, porque a mí también me gustan mucho los personajes de DC Comics. Siento que no lo han logrado como a mí me gustaría. Siento que no lo han hecho bien. Espero que esto, por lo menos el fanservice, que sí esté épico, o sea, que sí esté emocionante. Ya con eso creo que valdría la pena, ¿no? Pero pues bueno, vamos a esperar a ver qué sucede. Y pues ahí, no sé si ustedes que nos están escuchando lo esperen, si sean fans de Snyder o del DC Universe, pero pues ahí va a estar. Y lo vamos a estar comentando también aquí. Pero eso es todo lo que tenemos que decir acerca de esa noticia. Y ahora vamos a pasar a la película de la semana, que realmente esta semana hubo muchas películas, pero por el tema del episodio quisimos hablar de las brujas. Hubo una situación en mi caso de que yo no pude ver la película porque he tenido problemas con el internet de mi casa. De hecho, esa es la respuesta de por qué estoy grabando en un parque en estos momentos. Pero mis compañeros sí vieron la película y ellos les van a dar su opinión acerca de ella. Entonces vamos a empezar acerca de esta opinión que ustedes tienen, amigos, de la nueva película de Robert Zemeckis, Las Brujas. ¿Qué tal, Fabo? ¿Qué te pareció la película?
A ver. La vi justamente ayer en la noche. Es una película olvidable. Voy a empezar con eso. Es una película que la verdad, o sea, si existía bien y si no, también. No aporta nada nuevo, nada de eso. Sentí que la película no tiene alma, no tiene corazón, no sentí ningún tipo de empatía con ninguno de los personajes. Las escenas creo que está, o sea, la película en general creo que está hecha nada más así, como que un día dijeron, pues vamos a hacer una nueva adaptación de Las Brujas y ya, o sea, como que no los sentía todos comprometidos. Ahí a la única que medio vi que sí le estaba poniendo ganas, estaba divirtiendo, fue Anne Hathaway. O sea, ella la verdad es que se lleva la película, si lo ponemos de esa manera, se lleva la película. Y otra cosa que tengo ahí, conflicto que va muy de la mano con lo que acabo de decir, que los personajes pues no sientes empatía y no tienen corazón. Ahí como que la película se medio arregla cuando los niños se convierten en ratones. O sea, eso sí fue un gran arreglo para la película ya después. Pero sí, o sea, los efectos especiales. No, la verdad, o sea, no me disgustó porque incluso veo el lado positivo y veo el lado, pues que es una nueva adaptación para llegarle a otras generaciones, ¿no? Entonces, eso sí le veo el lado positivo, que nuevas generaciones puedan conocer esta historia y que así puedan descubrir que hay una anterior que es muchísimo mejor. Pero la verdad, no me gustó, pero no la odié tampoco. O sea, pasé el rato, pues, pero sí, así está The Witches.
Oh my God.
A ver, Dani. Sí, pues miren, en mi opinión estoy de acuerdo, creo que en casi todo lo que dijo Favo. Sí, considero que es una película palomera, de esas con las que vas con tu familia al cine un fin de semana y la ves y ya, te ríes un rato y después de eso ya no da más. O sea, simplemente siento que es así. Lo cual me decepciona un poco porque yo sí estaba esperando la película. Yo sabía perfectamente que no le iba a llegar ni a los talones a la clásica, la viejita de los 90. Porque pues realmente esa siempre va a ser la clásica, ¿no? Y va a ser la que al menos ahorita vamos a recordar siempre. Entonces, lo sabía perfectamente, pero aún así le tenía bastante esperanza. Porque pues creo que aquí todos saben que amo a Anne Hathaway. Si pudiera me caso con ella, entonces le tenía mucha esperanza, ¿no? Pero sí, o sea, la verdad, ella se lleva la película. O sea, creo que sí le metió muchas ganas a su papel. Pero siento también que hay veces en las que exagera su actuación. O sea, como que le quiso meter demasiado y hay veces en las que ya es como que, oye, espera, ya, o sea, basta, ¿no? Entonces, sí, eso es algo que no me encantó y sí fue como que, oh, rayos, Anne, ¿qué estás haciendo? Me tapé los ojos para olvidar que había pasado eso, ¿no?
Como si sobreactuara.
Sí, o sea, siento que hay partes en las que como que no le salió tan natural, o sea, no se vio que era un papel tan natural en partes. En otras partes sí, sí me gustó mucho, pero en otras sí siento que como que ya pasó ese límite de verse natural su actuación, ¿no? Ya se vio muy actuado. Pero bueno, recordemos que yo lo que quiero pensar es que esta película, o sea, para empezar están catalogadas diferentes, o sea, la otra simplemente es fantasía y esta ya es fantasía comedia. O sea, esta película es muy diferente a la anterior porque ya se quisieron meter más en el entorno como de hacer reír que asustarte o darte un poco de miedo. Y pues, o sea, bueno, recordemos que esta película es una readaptación, o sea, ambas, tanto esta como la de los 90, están basadas en un libro, ¿no? Entonces, el libro, pues, da miedo, o sea, es una historia que realmente está creepy, o sea, que es para que los niños digan, oh, Dios mío, ¿existen las brujas? O sea, que vean en la calle una doñita y digan, oh, Dios mío, es una bruja, ¿sabes? O sea, está hecha para eso, la película de los 90. Entonces, realmente yo sí recuerdo que he llegado a hablar con personas que sí me dicen que les dio mucho miedo la de los 90, entonces era como que traumó a un montón de niños esa película, porque la caracterización y todo de la bruja, la gran bruja, sí da miedo, ¿no? Entonces, en esta película no vimos eso, o sea, realmente se apoyaron totalmente. O sea, imagínate, una película que salió en los 90 tiene mejores efectos que esta película. O sea, ¿cómo? Damn. ¿Cómo me explicas eso? Sorry. En esa película daba muchísimo más miedo ver la cara de la bruja y todo. En esta le meten efectos bien chafas. Y ahí yo no entiendo por qué Guillermo del Toro y Cuarón estaban atrás de la producción. O sea, de perdido hubieran hecho algo por decir, oye, nosotros dos usamos siempre efectos prácticos, hazlo tú también, ¿no? O sea, de perdida. Pero bueno, fueron la producción, no la dirección, entonces, bueno, ya si no se quisieron meter, está bien, pero por lo general suelen meterse en sus películas, en las películas que producen. Entonces, ahí sí me sacó un poco de onda, pero bueno, está bien. Y, sí, también lo que dice Favo de que no te encariñas con los personajes 100% real, cero fake, no te encariñas con absolutamente nadie. Solamente siento que con la que te puedes llegar a encariñar es con la abuelita, que literal quiero una abuela como ella, que me dé de comer 24/7 para hacerme feliz, o sea, yo la quiero. Entonces, yo creo que es con el único personaje que te llegas a encariñar, fuera de eso, o sea, de verdad, cero. Metieron cosas que no había en la película de los 90, que siento que bueno, pues sí aportaron algo a la historia, está un poco diferente la versión, lo que quieras, pues está bien, ¿no? Pero sí, o sea, X, siento que es una película muy X, que palomera para el rato, ves con tu familia, y como les dije ya después de ahí, para mí no da más. O sea, para mí es lo único. Pero, pues, bueno, esa es mi opinión. ¿Qué dices tú, Favo? Digo, Favo, esta.
Sí, casi igual. O sea, me parece una peli pasable, como dicen. O sea, no es mala. Es como para... ¿Estás aburrido? ¿Quieres ver qué algo nuevo, algo así recién estrenado? Esta la ves y Y listo, ¿no? La pasas de rato en rato, pasa algo bien, como para entretenerte. Y, pero sí, a ver, tengo varias cositas para decir que no dijeron ustedes. A ver, vea, diga, a ver, lo que más me gustó a mí, a diferencia de ustedes, para mí la que se roba la película es Octavia Spencer, no Anne Hathaway.
Claro que no.
Porque Octavia Spencer aquí en esta película me encantó. Me parece, como dice Dani, la abuelita más cool del universo. Y no sé, creo que a mí me pasó lo mismo, de que el único personaje que me importaba era ella. Y aparte,
sí.
Era re cool, como te hacía, era lo que te hacía reír, o sea, risas originales, o sea, naturales. Y era bonito, o sea, cuando ella aparecía eran las mejores partes para mí. Después, otra cosa que está muy bien es la música. Y como dice Favo, para mí la escena, la mejor escena de la película es cuando ya el chiqui, el niño descubre lo de las brujas y ya lo convierten. Toda esa secuencia, toda esa escena, cuando ya lo convierten en ratón, toda esa parte para mí es la mejor escena de la película. Y es como la parte más entretenida, y ahí entra la música así a full volumen, y no sé, esa para mí fue la mejor parte. Y ahora yendo a Anne Hathaway, ay, Anne Hathaway. A mí siempre me, siempre me encantó como actriz. Cuando la nominaron para Los Miserables, yo estaba ahí, ¡Hathaway! ¡Vas a ganar! y estaba re feliz por ella y toda la cosa, pero sinceramente es como que ha ganado el Oscar y siento como que ha dicho, bueno, ya tengo el Oscar, me vale verga. Y le miente, o sea, si se ponen a pensar, ustedes ahorita van a todas las películas que hizo después de Los Miserables y no hay una buena. No sé qué pasó, será culpa de ella, será culpa de su agente, no sé qué diablos pasa, que todas las películas últimas que saca son de mediocres pa malas. O sea, ya no aparece así en peliculones. Ya no, para mí ya no resalta tanto como resaltaba antes. Y no sé qué onda ahora se le metió también con hacer acentos. O sea, parece de que le llegan los guiones y se elige los personajes más locos. Por eso digo, está así como que, ah, ya tengo el Oscar, ahora le meto lo que sea, ¿ves? O sea, lo que más me llame la atención y me vale si es algo dramático o no. Y yo no la soporto cuando hace acentos, no me gusta. Por ejemplo, vi esta película de Hasso, creo que se llama, que hace con la gordita esta australiana, que me olvida el nombre, que es comediante. Esa película es una porquería. Apenas comienza la película y así Anne Hathaway habla, tiene también, toda la película tiene un acento asqueroso, así... Que yo era Dios mío.
Oye, ya no.
Era Dios mío. ¿Por qué? ¿Por qué?
Estamos criticando la película de las brujas, no Anne Hathaway.
Sí, oye, ¿qué te pasa? Le voy a decir.
Volviendo entonces a las brujas, a mí me pareció su papel súper exagerado. El acento igual no lo soporté de principio a fin de la película. Y conectando con eso, o sea. Sí se nota, eso sí, ¿no? Se renota de que se metió así a full al papel, ¿no? Así, si es una piscina, se tiró así de pies a cabeza a la piscina, le metió full ganas, pero para mí su talento merece mucho, mucho más que personajes así. Entonces, pero sí, o sea, si quieren pasar un buen rato... Ahí está la película y un buen rato, un rato entretenido, o sea, si estás aburrido, no, o sea, algo, si no sabes qué ver, ahí estás, entonces está pasable.
Bueno, pues como yo ya les dije, yo no pude ver la película por culpa de mi internet, creo que ahora estoy un poquito más agradecido con eso, porque la verdad, para empezar, a mí nunca se me, desde que salió el tráiler, no se me antojó la película, no es mi tipo de películas, y aparte el género esto de aventura, fantasía, es uno de los géneros que menos me gustan, que menos es muy difícil que una película de este género me encante o que me cautive mucho. Y últimamente, tanto Anne Hathaway como Octavia Spencer me han decepcionado muchísimo en las películas que han hecho. Más Anne Hathaway. Bueno, Octavia Spencer
sí,
también. La neta, las dos así me han decepcionado demasiado, demasiado, demasiado. Por lo menos en los últimos 8 años. Pero entonces lo más probable es que no vea esta película. Pero ahí están las opiniones. Si ustedes tienen ganas de verla, ahí está. Ya saben a lo que se enfrentan.
Me decepciona Robert Zemeckis. Dios mío, sus últimas películas. Igual
sí, man.
Y es que saben que hay conceptos interesantes en la película. O sea, por ejemplo, a mí me dio miedo cuando, sí. O sea, la bocota de la gran bruja. O sea, se me hizo que sí tenía buen concepto y pudo haber sido muchísimo mejor de lo que fue. Pero no sé qué pasó. O sea, yo les juro que yo sentí que la hicieron así nada más por hacerla. No sentí
por la
nada.
Plata.
Sí, exacto. No sentí amor, no sentí conexión.
Dedicación.
Exacto.
Sí,
no.
Pero bueno, amigos, ahí está la opinión acerca de las brujas. Como yo digo, cada vez que veo que una película es mediana, mediocre, siempre hay algo mejor que ver. Siempre hay algo
mejor. Pueden ver Borat 2, eso sí.
Pero igual, si tienen muchas ganas, si la esperaban con todo su ser y son muy fans de cualquier cosa que aparezca en esa película, pues ahí está. Nadie se los va a impedir, pero mi consejo es, siempre va a haber algo mejor que ver cuando es una película así que está ok. Pero bueno, vámonos. Bueno, ¿qué les parece si ya nos vamos directamente al plato fuerte?
Yeah. Sí, vamos.
Va que va.
Plato fuerte. Y bueno, ahora sí, amigos, aquí es donde entra todo lo especial de este episodio de terror de Cine con Sal, en el cual a mis compañeros, amigos, les voy a preguntar algunas cosas acerca de cuál ha sido su experiencia con el cine de terror. El cine de terror tiene, como comentaba fuera del aire con Efra, varios subgéneros. Existe, por ejemplo, el terror psicológico, existe películas de horror, existen películas que son más como thrillers o más puede también mezclarse con suspenso. O sea, hay películas de todo tipo de terror y vamos a mencionar algunas. El género de terror muchas veces es ninguneado por la gente o muchas veces la gente tiene este complejo, no sé si de llamarlo complejo de superioridad, en el que dice, ay, es que a mí las películas de terror me dan risa. Y cuando alguien dice ese tipo de comentarios, yo, mi pensamiento es que a lo mejor... ¿Qué?
Los golpeo.
Es que a lo mejor no han visto suficiente terror, o a lo mejor ellos están considerando una buena o una mala película de terror en si les da a ellos miedo. Pero esas son cosas que vamos a ver aquí y vamos a discutir también con ustedes. También ustedes háganse sus propios pensamientos. Y la primera pregunta que quiero hacerles, ya que introducimos esto del terror y de que, pues, qué es bueno, qué es malo, para ustedes, ¿qué hace una buena película de terror?
A mí una buena película de terror me dé, pues, miedo. Yo creo que... ¿Ah? Es que te deje pensando después. No necesariamente en ese mismo instante. Creo que una buena película de terror consolida su miedo posterior a ver la película. Creo que una película que te deja pensando, una película que te deja analizando la situación y una película que te pone en una tela de juicio... Creo que esa es una de las grandes virtudes de las buenas películas de terror. Que claro, o sea, creo que también es importante que una película te cause miedo dentro de... Pero yo valoro más que una película te deje pensando después de haberla visto que durante.
Ok, a ver, yo creo que depende mucho del subgénero del que estamos hablando, porque en todos los subgéneros yo creo que es muy distinto el cómo se maneja pues, ¿cómo se dice? La estructura de la película, o sea, es muy diferente, ¿no? Pero, a ver, hablando como de horror, que es como lo que, justamente lo que tú mencionaste, Sam, que mucha gente como que se queda solamente con las películas de horror que están sacando últimamente, que son horribles, entonces como que dicen, no, es que todo el terror es malo, y pues no, realmente no es así. Pero yo creo que para que sea una buena película, si estamos hablando de terror psicológico, bueno, no hablamos de terror psicológico, ese ya es otro tema, vamos a hablar de horror ahorita. Sí, creo que lo que dice Favo es muy importante, o sea, creo que esa sensación de que estás en el baño y abres la cortina para ver si no hay alguien adentro del baño, es parte de lo que te tiene que generar el terror, ¿sabes? O sea, esa duda de que, ay, es que, ¿qué tal si hay alguien aquí viéndome, no? O sea, como que ese miedo... También, pero considero todavía más importante que sepan meter ese algo que te da miedo en la película, justificándolo con el por qué, o sea, por qué está ahí, porque últimamente las películas de terror son muy malas por eso, porque simplemente desarrollan una historia en la que un niño está en la casa con su mamá y entonces empiezan a asustar al niño y terminan matándolos a los dos, pero nunca en la vida te explican por qué, o sea... ¿O qué es eso? O sea, y yo creo que eso es lo que es un grave error en las películas. Creo que tiene que estar justificado el porqué. O sea, que te desarrollen bien la historia, no solo de la parte a la que asustan, sino también la parte que asusta. O sea, que sepan introducirlo bien al mundo, ¿no? Y que a ti también te introduzcan en ese mundo. Creo que sería como lo que yo creo que sí.
Y que te deje llorando como ese niño.
Sufrimiento de terror.
Yo me voy a ir al aspecto más un poco más técnico, que es la parte del guión, porque yo no soy muy fan del terror, ¿no? Porque si te vas a los subgéneros, ahí hasta Psycho entra, pero así yéndome solo al terror, no soy muy fan, pero sí respeto cuando hacen una buena película de terror. Y yo generalmente cuando veía películas así como Annabelle o las clásicas cagadas que sacan, todo es jumpscares y nada más. Y las pelis son recontra vacías, como dice Dani, de que solo te muestran, o sea, son situacionales y no te explican nada y no tienen trasfondo. Entonces, pero yo no sabía muy bien cómo explicar lo que faltaba hasta que llegaron dos cosas que ahí me abrieron los ojos y me hicieron dar cuenta qué es lo que la gran diferencia, ¿no? Entonces esas dos cosas son Mike Flanagan con su serie de Netflix de la de Hill House y Ari Aster con Hereditary. Esos dos tipos... Sí saben trabajar terror, y claro, capaz que va a haber un montón de gente que va a decir, ay, pero esas ni dan miedo, pero, o sea, lamentablemente, ese sí es el terror bueno.
Es que nunca falta quien dice eso.
Está escrito con un excelente guión, y esto es lo que yo quisiera que entienda la gente, ¿no? De que el terror, quieras o no, es un género más del cine, entonces... Solo por ser terror no significa que deja de ser cine o que deja de ser, o que es la excepción a la regla, no. Al ser cine se supone que tiene que tener las mismas cosas que todos los otros géneros. Y para que una película así en general sea buena, tiene que tener un buen guión, porque ahí es donde comienza todo. Entonces una peli de terror con mal guión es una mala película. Entonces eso es lo que es Hereditary o lo que es la serie esta de Hill House. Porque los dos, tanto Flanagan como Aster, lo que hacen es trabajar bien a los personajes, hacer que te encariñes con los personajes, te ponen un trasfondo a los personajes, te ponen hasta la historia del lugar donde pasan las cosas y así van poco a poco, obviamente sin darte tanto miedo, y recién ya en el clímax es cuando comienzan a pasar las cosas más terroríficas. Y eso es el buen terror, ¿ves? Entonces, yo creo que eso es lo que hace una buena película de terror, el guión y los personajes, más que solo los gritos o que te aparezca un fantasma en el momento menos pensado, digamos.
Sí, para mí, una buena película de terror debe tener tres cosas esenciales. Uno, es una buena creación de personajes. Dos, es una buena un buen desarrollo de las situaciones que te proponen o que te presentan. Y número tres, una buena creación de la atmósfera. que es aquí donde entra lo terrorífico, o es aquí donde entra todo el rollo que en sí da miedo, o en sí que asusta. Pero igual que ustedes, una película que no desarrolla lo que te presenta o lo que está pasando, pues es una película que realmente simplemente sirve como para sorprender o como para asustar de una manera muy fácil, que en este caso es el recurso de los jump scares, que es el recurso de que sonidos fuertes, sonidos estridentes o cosas que no te esperas en algún momento, pero que previamente no fueron desarrollados o realmente no tienen algún sentido como tal dentro de una película. Y es algo que pues los que ven cine de terror pues tienen que saber que normalmente cuando una película utiliza muchísimo este recurso del jumpscare es porque es una película que es floja en todo lo demás. O sea, en ese caso, como dijo Efra, que es floja en el guión. Si no tiene un buen guión, va a recurrir a ese tipo de recursos. Entonces, una película que realmente no necesita este tipo de cosas o que sabe utilizarlos, es una película que es efectiva. O sea, que bien sabe cómo llevar a cabo su historia de terror. Y es ahí donde realmente, como dijo también Favo, te deja pensando después de que la ves. O sea, después de que la ves y que te provoca un sentimiento, que te provoca emociones, que te provoca pensamientos acerca de lo que viste y que de alguna manera te afectó, no solamente que no puedas dormir, ¿sabes? O sea, porque el terror tiene muchísimos matices y muchísimas profundidades. No es nada más de que, ay, ahora me da miedo irme a mi cuarto a oscuras, sino que a lo mejor ahora una situación que me podría suceder en algún momento de la vida, que la vi en una película, ahora me da terror, o ahora me da miedo, o algún tipo de personalidad de alguna, pues de alguien, de alguna persona, valga la redundancia, me da miedo, o ahora me provoca este terror, me provoca este sentimiento de susto, de que, wow, cuánto se le puede sacar a algo, o cuánta profundidad puede tener un personaje. Y pues eso es lo que da miedo, eso es lo que da terror. Para mí es eso. Pero ahora que ya platicamos acerca de lo que es el buen terror y de lo que hace una buena película de terror, quiero preguntarles a ustedes cómo fue que se involucraron en este género. O sea, ¿cuál recuerdan ustedes que fue su primer película de terror? Y no solo cuál fue su primer película de terror, sino qué experiencia tuvieron al verla. A ver, Favo, vamos contigo.
Uy, no, pues la verdad no me acuerdo cuál fue la primera película de terror que vi. Es que, bueno, a mí realmente creo que últimamente he estado viendo demasiado terror. Mucho terror en los últimos años. Y creo que es lo que más he visto. Pero es que a mí antes sí me daban mucho miedo las películas de terror. O sea, Yo disfrutaba de ir a verlas, pero igual, o sea, me cubría los ojos. Pero a mí me emocionaba mucho ir a experimentar eso. O sea, esa sensación de adrenalina, de sentirme asustado, de sentirme con terror. Y de después de salir de la película, de también sentir terror. O sea, yo sé que eso es algo muy extraño, ¿sí? Muy, muy loco, pero, o sea, sí me gusta. Me gusta sentir eso. Mi primer acercamiento.
¿Recuerdas algo así como a una película que viste de niño de terror? Que te dio mucho miedo.
Una película que vi de niño de terror. Pues vamos a hablar niño. Actividad paranormal podría ser. Sí, relativamente era un niño. Ajá. Sí. Sí, yo creo que esa. Esa recuerdo que. O sea, no, ni siquiera la vi completa, recuerdo, pero sí recuerdo tener algunos flashbacks ahí de esa película, pero no, o sea, no, de hecho sí, es una pregunta muy interesante, pero no me acuerdo cuál fue la primera película de terror, ya me dejaste pensando, pero no recuerdo, ustedes...
Yo sí me acuerdo perfectamente de cuál fue la primera película de terror que vi, al menos conscientemente, ¿no? Tal vez después, antes vi una, pero que yo recuerde y que esté en mi mente, sí, no, nunca se me va a olvidar esa bendita película. Les voy a contar la historia. Yo me iba a dormir muy seguido con unas amigas de mi hermana y mías, porque justamente mi hermana me lleva 3 años, entonces mi hermana era amiga de una niña, y esa niña tenía una hermana que era de mi edad, entonces nos íbamos las cuatro a dormir a sus casas, ¿no? Entonces, pues mi hermana, súper manchada como siempre, se le ocurrió poner una película de terror. Yo tenía como que les gusta unos 6 años, más o menos, y se les ocurrió poner una película de terror, y entonces yo supe que iba a ser cinéfila, amigos, aquí supe que iba a ser cinéfila en la vida, cuando me estaba muriendo de miedo, pero no dejaba de ver la película, o sea, me tenía entrada la película y yo la seguía viendo a pesar de que me estaba muriendo de miedo y sentía que alguien iba a salir debajo del sillón y me iba a jalar los pies, les juro, o sea, estaba muriéndome de miedo, no es broma. Y no superé este trauma como en unos 3 años y todavía la veo y me causa cierto conflicto, pero me encanta esa película, por lo mismo que les digo que siento que es muy buena, que sería El Orfanato de Guillermo del Toro. Es la primera película de terror que vi y me dio muchísimo miedo, pero la amo, o sea, ahora la amo. Y desde ese entonces me gustó, la verdad, pero me dio muchísimo miedo, me dejó muy traumada. Pero sí, ese fue el primer acercamiento que tuve con el terror y a partir de ahí no he dejado de ver películas de terror, aunque me den miedo, las veo.
Ahora sabemos la historia de por qué amas esa
Así
película.
Es.
Wow. Muy bien. A ver, Efra.
En mi caso, o sea, me acuerdo una de las primeras pelis que vi, pero la que realmente me hizo asustar de niño o de adolescente es otra. ¿Cuento las dos o cuál?
Sí. ¿Vas?
Bueno, ya, la primera es más rápido, ¿no? De que, o sea, yo, al igual que Favo, era así recontra miedoso de niño. Me daba miedo todo, así, todo, hasta en la vida. Entonces, no podía aguantar las películas de terror. O sea, vos me decías de que ahí existe esta peli Tiburón y ya era, no la puedo ver porque me voy a asustar, ¿ves? Y es un drama. Pero una de las primeras que vi fue Chucky. No sé qué número de Chucky, creo que era la 2, y me reasusté, así.
Y Efra no volvió a dormir con juguetes.
No dormí creo que unos 2 días, un día. Y de ahí ya comenzó esta relación horrible que tenía con el terror, porque yo realmente me cagaba de miedo, pero todos mis compañeros del colegio les encantaba ver. Y a ellos no les daba miedo.
Sí.
Entonces, todo el tiempo que había un cumpleaños, o que había una pijamada, o que había un junte, o lo que sea, ¿qué querían ver? Película de terror. Entonces, yo siempre era conflictuado porque era, ¿sabes? ¿Qué hago? ¿Me junto con ellos y acabo aterrorizado toda la semana? ¿O no voy, ves? Entonces, para mí era conflictivo, era traumante. Pero la peor película que así que fue, que sí me traumatizó creo que semanas, ni siquiera días, fue El Aro, la 1. Con eso sí. de las llamadas y que vas a morir en 7 días y la famosa Samara y eso, Dios mío. Pues, ¿sabes qué? Me estaba dando ganas de volverla a ver porque no la veo desde esa vez que me traumé.
O no sea, queremos más traumas.
Y quisiera volverla a ver para ver qué siento ahora, ¿no? Si me parece mala o buena, no sé. O sea, ni siquiera te puedo decir si es mala o buena película porque casi no me acuerdo. O sea, solo me acuerdo la sinopsis. Pero sí, estuve muy aterrorizado con esa película. No podía dormir ningún día. Todas las noches tenía que dormir con la lámpara, ¿no? Así, horrible.
Oh, no inventes. Bueno... pues aquí somos una bola de miedosos, amigos, porque yo también era muy, muy, muy miedoso. Y no me gustaba ni siquiera cuando, pues así como Efra, cuando nos juntábamos con primos, ni siquiera me gustaba contar historias de terror, porque se hacía noche y ¡ay, hay que contar historias de terror! O a veces cuando hacíamos fogata, también nos juntábamos y era como de ¡ahora vamos a contar historias de terror! Y yo, ¡no, por favor! Y yo prefería irme, o sea, la neta yo sí me iba.
Sí, yo
o sea,
a veces igual me
iba con mis papás o así. Ajá, sí, yo prefería dejarlos ahí a todos. Y nunca, nunca veía películas de terror. Yo la verdad sí empecé con el terror muy grande de que, bueno, de que hagan de cuenta de que yo cuando era niño, igual también recuerdo que vi Chucky, vi Chucky y me traumó. O sea, a mí me traumó Chucky. Y la vi, de hecho, con mi primo. O sea, yo vi con mi primo Chucky y me daba mucho miedo. Y después de Chucky, recuerdo que a mí me daba muchísimo miedo la oscuridad y yo dormía con las luces encendidas. Yo de niño siempre, ¡ah, muy bien, Efra!
César y yo somos muy parecidos.
Yo dormía con las luces encendidas. Sí. A mí me aterraba dormir con la luz apagada. Y cada que dormía con la luz apagada, me cobijaba todo y sudaba demasiado. Así estaba, sude. Pero no me quería descobijar porque sabía que si me descobijaba algo malo iba a pasar. Porque estaba en la oscuridad y cualquier cosa podía aparecerse y pues ya. Esa iba a ser mi última noche. Pero entonces algo pasó de que una vez cuando estaba un domingo con mi hermana y mi mamá viendo la tele, estábamos cambiando de canal y de repente vimos una película de un perro muy bravo y le dejó mi mamá, o sea, le llamó la atención. Y yo pues, obviamente nunca la había visto, no sabía qué onda. Uy,
sí, eres
Cuyo, ajá, sí.
Buena peli.
Hasta la fecha no me he atrevido a verla de nuevo, pero aquí les voy a confesar uno de mis más grandes miedos de toda mi infancia.
Los perros.
Y es que yo le tenía muchísimo miedo a los perros.
Yo igual.
Pero miedo, terror. ¿Sí? Y es que aparte yo nunca tuve perros de niño. A mis papás nunca les gustó las mascotas ni nada de eso. Ah, bueno, tuve peces y tortugas y así. O sea, aves y todo eso, pues sí, por mi abuelita y todo eso. Pero un perro o un gato o algo así, nunca tuve. Entonces, como no sabía la experiencia de acariciar un perrito, o incluso cuando un primo o un amigo me mostraban sus perritos o así, pues yo me alejaba. Y luego esa película hizo que mi miedo por los perros creciera. De hecho, ese miedo me acompañó parte de mi adolescencia. Y a mí me daba miedo decir... Bueno, más bien me daba pena decir es que le tengo miedo a los perros. No importaba el tamaño ni lo tierno que estuvieran, a mí me daban mucho miedo a los perros. Y hasta hace algunos años he superado ese miedo. Ya tuve un perrito, pues ya superé ese miedo, pero ha sido pues uno de los más grandes miedos que me ha acompañado en mi vida en los perros. Y pues fue eso.
¿Qué cosa?
Esa película.
Te entiendo, sí. Hermano, te entiendo.
Pero a ver.
Sí, son, gracias, son traumas gracias. Que no aquí se olvidan.
Aquí me abrí con ustedes, amigos. Sí. Pero bueno, otra pregunta que quiero hacerles, ya para olvidar nuestros traumas de la infancia, es, ¿ustedes qué película de terror no les gusta? O sea, ¿o consideran que es mala? Pero que todo mundo dice, wow, esta película de terror está buenísima y que se la pasan recomendando esa película de terror. Lista. Y que incluso es popular y que está en la boca de todos siempre y que, oye, ¿no has visto esta? Pero a ustedes les caga esa película. O sea, ustedes incluso consideran que es mala película. A ver, Favo.
Uy, no, eso está muy difícil.
Ok, a ver, ¿en serio?
Está muy difícil. O sea, es que me agarraste muy en curva. A ver, ¿alguien más tiene?
Ay, es que
¿alguien
yo...
más sabe algo?
Como tal, no tengo una película de terror, así que yo diga como que odie. Ajá. Y que todo el mundo ame, o sea, como que no, las que yo llego a odiar, sí son como que las demás personas igual las odian, o al menos sí, la mayoría les parecieron malas. Pero, por ejemplo, de hecho, estaba hablando con Efra fuera de aquí del podcast y justamente me mencionó que una película era muy buena y yo le dije, no me gustó. Y luego, a mí no me gusta. La de No respires, ¿sí la ubican?
Ah, sí.
Ah, sí, bueno, sí, esa película yo la fui a ver al cine y todo. Y la verdad, o sea, como que el concepto se me hizo bastante interesante, pero la película a mí no me gustó. O sea, tampoco la odié, pero pues como que no. O sea, me dio muy igual. Y yo sí escucho que la gente acá a rato la recomienda y dice, vela, es buenísima, no sé qué. Y a mí no se me hace la gran cosa, la verdad. O sea, se me hace muy X. O sea, hasta ahí. Entonces, chocalas. Pues igual podría decir que esa. Ah, chócalas, Sam. Muy bien.
Sí, no, para nada.
Yo ni siquiera la cuento.
Bueno, pues yo para no quedarme en blanco, les voy a decir que yo odié la de Annabelle. La última.
Ah, sí, también está mal.
Ay, ay, no. Fue la experiencia más absurda, tonta y... No, la verdad no es nada buena. Yo estaba viendo, no sé qué película estaba viendo, pero Annabelle no era ni de miedo ni no. Sí, esa fue una.
Es que son
gran...
malas. Solo sí, la primera, sí. Digo, la segunda es como pasable, ¿no? Pero la primera y esa están.
La
horribles.
Segunda es donde está en un campo, ¿no? En el
es
campo.
La precuela.
De la niñita que no sí. tiene pierna,
sí,
creo.
Esa sí está, ajá, esa es la segunda. Está 2-3.
Sí, esa está palomera. Pero sí, las otras dos son muy malas.
Siento que Efra tiene una super respuesta para esto.
Vamos, Efra.
No, no es tan super respuesta, pero para mí, o sea, yo también digo Annabelle, pero la 1. Porque okay. Esa fue la que comenzó todo. Porque, por ejemplo, a mí la 2 me gusta porque sí está bien.
Sí, está
y
bien.
Y la 3 me gusta más que la 1. Para mí la peor es la 1, o sea, sí. La peor de las 3. Y a mí me impresionó porque todo el mundo era como el hitazo, ¿no? Annabelle, que ¡ay, va a salir Annabelle, que la del conjuro, que no sé qué! Y después salió la 2, ¡ay, Annabelle 2! Salió la 3, ¡ay, Annabelle 3! ¿Ves? Entonces, la gente se excita con Annabelle, ¿ves? Entonces, se emocionan tanto con esa saga. Sí. Y a mí me parece, o sea, la 1, o sea, que es la que ha comenzado, me parece pésima. O sea, la historia es truchísima, horrible, el mediocre, el guión, las personas, la clásica, ¿no? De que, ay, le llega la muñeca una y después la tipa está casada y después comienzan a pasar cosas raras y después lo llaman al cura. No, de la clásica, y eso es la película, o sea, es lo mismo de siempre, solo que la muñeca sí se ve muy creepy, eso sí, pero, o sea, sí. Aparte de que la muñeca se ve horripilante, o sea, la peli es horrible, entonces, no entiendo cómo a la gente le encanta tanto Annabelle, a mí me parece... O sea, igual la llorona, no me jodas, o sea, otra igual que te apuesto de que hay un montón de gente que dice, ay, la llorona, está buenísima. ¿Ves?
Y sí, porque hace poco yo subí un TikTok criticando esa película y sí, se me vinieron muchos encima, así que sí son bastante sí. Los que les gustó.
¿Ves? O sea, es que lamentablemente hay una enorme cantidad de gente que cree que esas películas son lo mejor y por eso pues... revientan en taquilla y por eso siguen haciendo, así que es como los live actions de Disney, lo mismo.
Es que el Conjuro llegó a romper súper cañón porque fue de las mejores películas que salieron últimamente, entonces como el Conjuro fue tan buena, como que mucha gente empezó a decir de que ya todas las que sacaban de ahí sí, eran buenas.
Exacto.
Y pues no, o sea, ni al caso, creo que sí, la única la buena es el Conjuro, el Conjuro 2 y Annabelle 2 es pasable, pero sí, La Monja también es horrible, o sea, por eso te digo, sí, ya empezaron a chafear súper feo. Pero fue por eso, yo creo, que generó tanta expectativa. Sí.
Pero hay algo raro, ¿no? De que, por ejemplo, hay Annabelle 1 es mala y Annabelle 2 es bien. Y después también, sí. Y es una precuela, ¿no? E igual pasó lo mismo con otra saga que murió, pero no sé si han visto esta de Ouija. Que la 1 es una cagada y la 2, que igual es una precuela, es re bien.
Entonces, creo que no he visto la segunda.
La segunda es buena. Y pero es, entonces ha pasado lo mismo que con Annabelle, no sé por qué, raro.
Sí, está raro. Pero a ver, Sam, dinos.
No, pues la verdad es que yo iba a decir todas esas. del Conjuro. Pero en general, o sea, todo el universo del Conjuro, como ya lo dijeron ustedes, Annabelle, la monja, la llorona, e incluso las mismas del Conjuro. Creo que la gente las tiene muy, muy arriba de lo que realmente son. Y pues la respuesta ahí está. Ya la dijo Dani, es porque la primera rompió, o sea, totalmente las expectativas de la gente. Y ya cualquier cosa que tenga que ver con el Conjuro, ya es como de no inventes. O sea, como dijo Efra, va a salir esta. Y la gente, por más mala que sea la película, la gente como que se predispone. Se predispone porque es del Conjuro. Entonces, por más mala que sea, pues no sé, de alguna manera las defienden. Es, a mí se me figura como si fuera el Rápidos y Furiosos del terror.
Todo eso se iba a decir, exacto, le quito las palabras de la boca.
Pero pues ni modo, amigos. Vean más pelis de terror, amigos, no solo El Conjuro y Annabelle.
Sí, hay muchas buenas.
A ver, la última pregunta que tengo para hacerles es...
Ok.
¿Cuál es su algún monstruo, criatura, algún ente de famoso o no famoso, no importa, pero alguna criatura que a ustedes les guste mucho del cine de terror, que incluso podrían comprar mercancía de ese personaje... Y ustedes serían muy felices. No sé, un personaje que les guste mucho, ¿no? Ya sea por el diseño, la historia, la película. Pero no sé. A ver, ustedes díganme. Favop. El día de hoy están viendo cómo Favo ni siquiera como que dijo, a ver, ¿qué nos puede preguntar Sam? Como que él nada más dijo...
No, la verdad, no se me ocurrió qué podrías haber preguntado. Es que tus preguntas estuvieron... Muy random, por eso me agarraste en curva. Pero a ver. Puede ser un villano también, ¿no?
Sí, claro.
Pues claro. Ahorita se me viene a la mente Hannibal Lecter.
Ah, perfecto.
Ok, muy buena elección.
Buena elección.
¿Tú, Ani?
Pues miren, yo es que no sé, o sea, yo como que elegir uno se me hace bien complicado. Ahorita justamente cuando Sam preguntó eso, puse personajes de terror aquí en la compu y estoy viendo y me gustan un montón, me gustan un buen, no puedo elegir uno, pero yo creo que...
O sea, te gustan muchos.
Sí, me gustan muchos, pero yo creo que hay uno que no, o sea, bueno, sí estuvo diseñado para que diera miedo, pero creo que mucha gente no lo cuenta como dentro de el terror. Pero el hombre pálido del laberinto del fauno.
Sí cuenta.
Ese mono me gusta un buen. De hecho, quiero el Funko Pop de él y del fauno, porque sí, los dos me gustan un buen. Y yo yo conozco muchas personas que les dan miedo a los dos. A mí no me dieron miedo, pero sí se me hacen que son, sí impresionan y están muy bien hechos. Entonces yo creo que serían esos dos mis personajes favoritos.
Perfecto.
Yo igual tengo dos. Uno clásico. Ajá. Y uno contemporáneo. El contemporáneo es Pennywise. Me encanta.
Ah, sí.
Maldición, me lo robaste.
Yo también iba a decir Pennywise, pero cuando busqué y me apareció ese, dije, oye, ese también me gusta.
Pennywise me fascina y yo soy súper fan porque, o sea, vi las pelis, vi la serie, leí el libro, o sea...
El alienígena.
El alienígena, entonces siempre me encantó y lo que hizo Muschietti con la película y Bill Skarsgård fue brutalísimo, así que a mí me encanta, tengo el Funko ahí atrás.
¡Yo también!
¡Yo lo quiero, yo lo quiero!
¿Qué versión tienes?
Y tengo, es que está bien cool. Ay, qué bueno que preguntaste para presumirles. tengo el Funko de Georgie, que no tiene su brazo, porque es la versión Chase. Entonces, no tiene su brazo, y tengo al Pennywise que tiene su brazo, que es exclusivo de Amazon. Entonces, están los dos así juntitos, y de hecho el Pennywise está firmado por Héctor Portillo. Entonces, tengo los dos juntitos así, se ven bien bonitos.
re cool. Yo tengo el básico nomás con el barquito, el primero que salió de la primera peli.
Sí, están bien bonitos.
Sí, ese fue mi primer Funko, fue con el que comencé la colección.
Sí, de hecho yo el Georgie lo compré como, fue el cuarto que compré de mis Funkos, creo, también lo compré muy...
Sí.
Muy luego.
Antes de que entre la obsesión.
Sí, antes de que me consumiera este vicio.
Y después mi clásico es un personaje que igual amo y adoro desde siempre. No sé por qué me encanta tanto y es Frankenstein, el monstruo de Frankenstein.
Sí.
Okay.
Me encanta, o sea, cuando la primera vez que vi la película clásica, o sea, la primera que sacaron, me voló la cabeza, sí, yo era el 2010. Y yo era, wow, ¿cómo me puede volar la cabeza una película tan vieja? O sea, porque es pues creo que es de los 40, de los 30, ahorita ya se me fue el año.
De los 40, 49.
Y ves, o sea, yo era, wow, así que impresionante la fotografía, el monstruo, cómo han filmado, o sea, me encantó. Y bueno, después me leí el libro, igual me gustó. Y eso que la película es re diferente al libro, pero igual me gustan las dos cosas. Y después también vi el Funko, pero como aquí en Bolivia no llegan esos Funkos así más raritos, entonces nunca lo pude conseguir. Pero sí, me parece un personaje muy cool. Y o sea, si yo fuera un director de cine así que pueda decidir y hacer lo que quiera, yo haría una versión de Frankenstein.
Bueno, okay. Yo creo que el día de hoy me he dado cuenta mucho de la desventaja de responder al final.
¿Ves? Está súper feo. Es como que ya dijeron
porque,
todo.
Sí, es como de, ah, ya me robaron la respuesta. Y yo iba a decir eso. Porque sí, de hecho, bueno, ya nada más para agregar, el mío también es Pennywise, pero algo diferente que tengo es que es el único personaje que me gusta, así que yo tendría mercancía, playera, Funko, no sé, un peluche. No hay ningún otro personaje de películas de terror que me guste, o sea, realmente, okay, así como tener personajes, no sé, juguetes y mercancía, no, solamente Pennywise y específicamente el de Andy Muschietti, de 2017, de Bill Skarsgård. Ese me encanta el diseño, me encanta genial. El personaje como tal, y sí. Pero bueno, amigos, esas son las preguntas que les tenía el día de hoy. Ya, Favo, ya se acabaron las preguntas. Tranqui. ahora vamos a responder, sí, esta parte de cuál es nuestro top de películas de terror. Porque todo el mundo tiene películas que le encantan de terror, que son su top, que siempre recomiendan, que siempre, no me dejarán mentir, que les dicen, recomiéndame una película de terror, siempre van a decir alguna de estas que vamos a mencionar es. En este momento. Así que empecemos, Favo. ¿Cuáles son tus películas favoritas de terror?
Sí, pero date, una favor. Pregunta, ¿solo vamos a nombrar, ajá, o también podemos contar algo? Si es que...
O sea, sean así como breves, pero sí pueden decir algo, ¿no?
Ajá, sí. Tampoco se extiendan tanto, pero sí pueden.
No sean como algo. Sam todos los programas y se lleven una hora hablando de algo. No es cierto, Sam.
Ok, mi general.
Va, pues.
Vas, Favo.
Dense.
A ver, pues yo no quise irme tampoco a años muy, muy recónditos, pero voy a dar mis tres películas de terror favoritas contemporáneas. Get Out, The Witch y Hereditary. Esas tres.
¡Oh, yo quiero ver The Witch! ¡Y no la he visto!
Tres, ¡Dios sí, mío! Tienes que verla.
Sí, la voy a ver. La veré pronto.
Esos tres directores, a mí, la verdad es que me encantan y son una gran, gran, pero gran promesa del género de terror.
¿Cuál fue la última que dijiste, Favo?
Dije Get Out, The Witch y Hereditary.
Ok. Muy bien.
Que los esas tres directores películas... solo tienen dos películas.
Así.
Ajá. Esas tres películas, perdón, la verdad es que no, son otra onda y como les digo, son la promesa del terror contemporáneo. Entonces, estoy muy ansioso por ver qué es lo que nos van a presentar más adelante. Están muy brutales.
Ok, está bien, pues tu top fue rápido, a diferencia del mío, que déjenme me estiro. Ya saben que yo soy súper indecisa, yo no me puedo decidir por tres nada más. Dije, no, es que de verdad, como ya les había mencionado en sus programas, he visto infinidad de películas de terror y no me pude elegir solo por tres. Una disculpa de antemano, pero bueno, les voy a decir súper rápido todas. Creo que es muy obvio cuál está en primer lugar. Mi película de terror favorita es El Orfanato. Por toda la historia que lleva atrás, la verdad me gusta muchísimo. Siento que es una película que está muy bien lograda. Y pues nada, ese es mi primer lugar junto con Coraline, que mucha gente no la considera de terror, pero claro que es terror.
Claro, entonces, sí, claro que es terror.
Coraline.
Mi infancia te lo reafirma.
Confirma tu infancia. Sí, no, Coraline es de terror y me encanta. O sea, siento que igual es una película súper bien lograda que con animación te da miedo. Entonces está genial y no puedo dejar de verla nunca en fechas ahorita de terror. La verdad, digo, de Halloween siempre la veo. Entonces está en mi top, bueno, en el primer lugar junto con El Orfanato. Ya después, en el segundo lugar, ay, es que no sé, bueno, no las tengo en orden. Ya les voy a decir las otras cuatro, pero la verdad no están en orden. No supe cómo ponerlas. Pero... es primero el títere. Esta película siento que es un Annabelle bien logrado. O sea, literal, esta película sí da miedo y esta película te cuenta una historia, de hecho, similar a la que te contó Annabelle, que el títere salió primero, por cierto, o sea, Annabelle fue la copia. Pero, así, igual, llega a una casa con un casi, bueno, un matrimonio ya, lo que sea, pero aquí sí te cuentan bien la historia de por qué, qué pasa, qué está pasando, ¿no? Entonces, esa película, después, Hasta el viento tiene miedo, la del 68. Me encanta esa película. De hecho, creo que en México tiene muy buenas películas de terror y luego no son muy valoradas. Estaba entre poner esta y poner otra, pero bueno, me terminé decidiendo por esta y la verdad me gusta mucho. Y ya por último, las otras dos son Los Otros con Nicole Kidman. No sé si la han visto, yo creo que sí, obviamente.
Sí.
Esa película me gusta mucho. Siento que es muy sencilla, pero está padre y tiene al final ahí el giro que está muy padre. Y pues de terror psicológico tuve que meter mi favorita, que es El Cisne Negro. Sino que igual es una película que está súper bien lograda, entonces me gusta mucho.
Buenísima.
Sí, es muy
peliculón.
Buena.
Oye, me has traído un flashback, de la infancia con esa del títere. Precisamente ni siquiera la terminé de ver cuando estaba chico.
Tienes que verla. Es buena.
Ni siquiera la terminé porque yo dije, qué miedo, me van a cortar la lengua.
La lengua.
Sí. Es que sí da miedo, sí. Está buena.
Sí da miedo. Sí.
Che, ¿y esa, la del viento, es mexicana?
Sí.
¿Y dónde la podría ver yo?
Ay, te investigo y te digo.
Filmen Latino.
No hay en YouTube.
Filmen Latino está. No sé si está
igual
en YouTube.
Igual
y
sí la encuentras.
Pero
sí,
en Filmen Latino sí está.
¿Cómo es el nombre?
Hasta el viento tiene miedo.
Ay, ay,
ay. Luego te voy a hacer una lista de películas mexicanas, Efra, y te la voy a mandar para que las veas todas. Son buenas.
Sería mucho.
Sí. Y de terror.
Claro, porque ponele de México, contemporáneo, sí me vi todo lo resaltable, pero de clásicos, o sea, de los 80 para atrás, casi nada, digamos.
Hay muchas que están buenas, ahí luego te las paso para que las veas.
Dale.
Pero bueno, vas, Efra, ahora dinos tu top.
Mi top, que ya sabe Dani.
Yo ya sabía.
Échalo.
Mi primer lugar siempre es The Shining.
Wow, ¿en serio?
Sí, me encanta esa película. La puedo ver varias veces. ¿Qué más? Bueno, obviamente es Stanley Kubrick, es Stephen King, aunque no le gusta a él, pero a mí me gusta. Obviamente me encanta Jack Nicholson. La escena esa de las escaleras con su esposa, ay, pobre, cada vez que veo esa escena me acuerdo de la historia detrás y digo, sí, pobre mujer, o sea, ahí sí Kubrick sí ha sido un maldito, porque, o sea, le ha cagado la vida a la pobre mujer, o sea, la dejó trastornada de por vida, o sea, eso sí ya fue muy, muy, muy fuerte. Sí. Después, en segundo lugar, It, del 2017. Esa película me encanta, sí, encanta. O sea, si no fuera, si Kubrick no fuera The Shining, It estaría en número uno. Y no, me encanta lo que han hecho. Y lo que más me gusta de It es de que es una combinación de géneros, y eso es lo que a mí me encanta cuando las películas combinan los géneros y lo hacen bien, porque It tiene terror, tiene drama, tiene aventura, tiene comedia, y una cosa que casi ni una película de terror tiene, o sea, son contaditas, así como El Orfanato, It, así son contadas las películas de terror que tienen corazón. O sea, que tienen todavía, o sea, aparte de la parte terrorífica, tiene un mensaje bonito. ¿Ves? Esas películas son contadas. Entonces, eso me encanta de It. Y en tercer lugar, aquí esta ya viene con una historia, de que en tercer lugar pongo a Insidious, de James Wan, la 1.
Ok.
Es buena.
Esa película... Cuando me fue, literal, es la última película que me dio miedo. Así con esa se cerró, así fue. Se cerró con broche de oro a mi miedo para las películas de terror. Yo estaba en el colegio. Creo que, no me acuerdo si estaba en el último año o en el penúltimo de colegio. Y fuimos a la casa de un amigo, de un compañero, y justo pues él tenía en su sala este sistema de cine en casa, entonces tenía así los parlantes por todo lado. Entonces dice, ¿qué vamos a ver? Y justo recién había salido Insidious en DVD, y yo no la había visto, y
Asuma.
casi nadie la había visto. Entonces así han puesto Insidious y ya desde la primera maldita escena de que sale así el título de la nada con los violines, yo era, ¡ay, Dios mío! Casi
No,
salto
bueno.
del asiento y después así me remetí a la película porque me encantó la historia y lo jodido de Insidious es que el tema que toca, que es esto del desdoblamiento, sí es algo que le pasa a la gente. O sea, yo conozco dos, tres personas que sí se han desdoblado. O sea, que están durmiendo y de la nada se ven a ellos mismos dormir y están así como flotando, ¿ves? Entonces, sí es algo que es posible. Entonces, cuando vi
A mí
así.
lo que me pasa es que yo sueño que estoy dormido. ¿Es algo parecido o? O
¿No has
sea,
visto
no
Insidious?
sé, por ahí sí te desdoblas.
No, yo no he visto Insidious.
Ah, qué raro. No conocí a nadie que no haya visto
¿En
Insidious. No,
serio? Tienes que ver, es buenísima.
No, no la he visto, la voy a ver.
Y puede ser, quién sabe, por ahí sí te desdoblas y no te estás dando cuenta. Investiga, googlea.
Ok.
Y
A mí se
bueno,
me hace que el
entonces.
Sam se echa un forloco antes de dormirse, por eso le pasa eso.
Ay, amigos.
O sea, este niño se desdobla y no ve, se pasa al lado malo de los espíritus y yo era, no, o sea, que po es posiblemente podría pasar, ¿ves? Entonces te deja pensando, como dice Favo, ¿no? Y entonces yo ese día volví a mi casa y así era como que me daba miedo apagar la luz o cuando estaba muy oscuro así me miraba a los lados, o sea, sí, fue fuerte para mí Insidious, así que esa la pongo en tercer lugar y me encanta.
Muy
Okay,
bien.
okay.
Voy a verla, voy a ver Insidious.
A mí me gusta más la 2.
¿La dos?
Igual
¿Cuántas
también.
son? ¿Cuántas son?
Son 4.
Son como
¿Cuatro?
4, pero solo la 1 y la 2 importan porque las otras ya son cagadas solo por ganar plata.
Sí, pero a mí me gusta más la 2. Pero
Okay.
sí velas, están
Muy
buenas.
bien, muy bien. Mis películas favoritas de terror son The Shining, igual que Efraín y El Exorcista. Son mis películas de terror favoritas así de toda la vida. Y ya más cine contemporáneo, igual también tengo a Hereditario y tengo a The Witch. Entonces esas ya no las voy a mencionar. Pero en mi top 3 voy a poner a... La verdad es que en esta ocasión yo no las puse en orden. Simplemente son películas que a mí me gustan mucho de terror, del cine contemporáneo. Y que se las quiero recomendar si es que no las han visto. Entonces la primera que voy a mencionar es Raw o Voraz. Es una película, me parece que...
La francesa.
No la vean
No,
comiendo.
no es francesa, ¿o sí?
Sí es francesa.
Según yo es de... ¿Sí? Ah, ok. Bueno, es francesa entonces. En español se llama Voraz. Voraz. Y es una película que a mí me gusta mucho por el mensaje que da. O sea, a mí la verdad es que sí, sí me dio así ese terror. Pero igual como dicen, no la vean comiendo, ni la vean si tienen el estómago medio débil. Si son de estómago débil, no vean esa película. Pero si creen poder soportarla, pues ahí está Voraz. Otra
Está en Netflix, de hecho.
película. Ajá. ¿Sí está en
Y al
Netflix?
final les va a volar
Sí.
la cabeza.
Oh my God. El final, uff, sí, el final. Me gusta mucho. Otra película de Darren Aronofsky que quiero recomendar es Mother con Jennifer Lawrence. Es del 2017. También me gusta mucho. Siento que es muy original en lo que propone. Y la verdad es una de las pocas películas que ha hecho Jennifer Lawrence en los últimos 5 años que me gustan. Creo que es una buena película. Me encanta el
Es
director.
buena.
Si saben qué tipo de películas hace, pues igual y yo creo que también les va a gustar. Mother o Madre, con Jennifer Lawrence. Y la última película que voy a mencionar es The Lighthouse. Que es
Uy, sí, no la
de
puse y es buenísima.
sí, es
Muy buena.
de Robert Eggers, el mismo director de The Witch. Esta película está protagonizada por William Dafoe y por Robert Pattinson. Es muy buena película, igual es terror psicológico y pues también se la recomiendo. Esas serían las películas que yo tengo en mi top, amigos. ¿Qué les parecía?
Muy buen top el de todos, la verdad.
Sí.
Me gustaron sus opciones. Creo que no he visto nada más como dos de las que mencionaron, creo. No sé, pero las voy a ver todas las que hayan mencionado y no he visto.
Tienes sí, que amigos. Ver en cuál era. Era a la The bruja, Witch. Eso tienes que The ver.
Sí, ya he tenido mucho tiempo que la quiero ver porque se me antoja mucho, pero de tantas cosas que tengo que hacer, ya no acomodo mis tiempos para estar viendo nuevas películas. Entonces, o sea, con trabajo sí hoy vi la de The Witches para poder platicar hoy. Pero sí. No, de verdad que ya no tengo tiempo, pero en cuanto tenga la veré porque sí se me antoja.
Bueno, amigos, pues ya tienen varias películas que ver en esta temporada. Ya tienen ahí algunas recomendaciones. Igual déjanos saber en nuestras redes si les gustaron las películas o, no sé, díganos groserías si creen que son malísimas y les hicimos verlas. Pero no creo. Hay para todos gustos. La verdad es que mencionamos de todo tipo de películas de terror. O sea, si alguna a lo mejor no les convence tanto, en la siguiente estoy casi seguro que les va a gustar, porque hay de todo tipo. Existen buenas películas de terror. La Exactamente. Pero bueno, amigos, ese fue el tema del día de hoy. Espero les haya gustado. Y ya solamente nos falta la parte del postre. ¿Les parece si vamos hacia allá?
Va que va.
Va.
Vámonos.
Vámonos.
El postre.
Bueno, amigos, ya dejando a un lado un poco todo lo de terror y las películas de miedo, tenemos finalmente la última parte, que es la parte del postre, la parte en la cual ustedes participan. Nos dejaron en redes sociales cuáles son las películas que ustedes no han visto, pero que todo mundo ya vio. Entonces vamos a estar leyendo algunas de sus respuestas y a ver, Favo, ¿qué te parece si comenzamos?
Claro que sí, a ver, nos dice Sergio Ramov que Dirty Dancing es la película que todo el mundo ha visto y que él no. Me dice, bueno, nos dice, cuando la encuentre en idioma original con subtítulos, saldaré la deuda. Lo mismo con Mary Poppins.
Mary Poppins. Mary Poppins. No, bueno.
Creo que yo no he visto esa de Mary Poppins, se referiría a la nueva, ¿no?
No, yo creo que a la viejita, ¿no?
Yo creo
¿no?
que la primera, sí.
Ajá.
Sí, la viejita.
Sí, porque la nueva.
La nueva hay mucha gente que no la vio.
¿Mandé? Sí, no, ¿La nueva qué?
Que dudo que la nueva mucha gente la recomiende.
Ah.
Sí, de hecho.
Ay, a mí no me disgustó tanto. A mí no me disgustó tanto. O sea, me dio muy igual. Pero bueno. Aquí nos dice XDMen6352 que. La saga del Señor de los Anillos, no se diga más, XD, y yo agregaría un X, Dios mío, como no has visto el Señor de los Anillos, estás igual que Favo.
Y yo le aplaudo, muy bien.
Pero está bien, yo te recomiendo que sí la veas, es una saga que vale la pena, date un tiempo y ponla, y ahí nos cuentas si ya la viste, pero sí tienes que verla.
Bueno, a mí me tocó Luis Cruz y dice Titanic. La verdad, solo he visto el final y ya. No me ha llamado mucho la atención. O sea, solo ha visto la parte así, la full del clímax.
Ya.
Para mí sí es una buena película, pero entiendo por qué a mucha gente no le puede gustar. O sea, entiendo que puede ser, no sé, hasta cursi para algunas personas.
Ay, pero sí está buena.
Sí, está muy buena.
Sí. Bueno, finalmente aquí tengo una respuesta de Naranja Adams. Saludos, Naranja. Dice Pulp Fiction. No me llama la chocolate. Atención. Sí, ya sé. Aquí tienes otra una compañera Dani. Que tampoco ha visto
eso. Pulp Fiction.
Dice Pulp Fiction, no me llama la atención. No sé de qué va. Lo único que sé es que a medias es que bailan, pero no es un musical.
Es sí. que bailan.
La típica escena, ¿no? De Vincent Vega bailando ahí con Mia Wallace. Sí, hay varias escenas icónicas que todo el mundo ya conoce de esa película, pero por alguna razón, Naranja Adams y Danny Gómez no la han visto.
Ay, y es que yo ya les dije, algún día la veré. O sea, yo sí tengo ganas de verla, pero todavía no es el momento.
Pero bueno, amigos, esas fueron sus respuestas. Y pues ya terminamos. ¿Qué les pareció este episodio?
Muy aterrador.
¿Qué pregunta, pero van a responder ahora la próxima semana?
La próxima semana, en esta sección del postre, queremos que nos respondan cuál es la película que más miedo les ha dado en toda su vida. Y la vamos a estar leyendo en el próximo episodio. Pero también díganos por qué. ¿Por qué les dio miedo? Así saquen su historia, así como yo con los perritos.
O la leeremos completita.
Ajá, y la vamos a leer. Esfuércense, porque sí vamos a darnos el tiempo de leer sus historias. Entonces, esa es la pregunta que les vamos a hacer. Síganos en las redes sociales donde donde estamos haciendo esas preguntas, que es en Instagram y en Twitter. Y estamos como Cine con Sal. Búsquenos, síganos, apóyenos, respondan las dinámicas para que también estén presentes en este podcast. Pero a ver, amigos, ¿qué les parece si ustedes también dicen sus redes sociales personales? ¿Dónde los pueden encontrar?
A mí me pueden encontrar en Instagram, en YouTube, en Twitter y en Facebook como Fabricio Seade.
Ok, a mí me pueden encontrar en TikTok, que es donde más subimos contenido. Ahí me la paso todos los días esforzándome para subirles contenido a ustedes, así que vayan a seguirme. Me pueden encontrar como Dani No Hoy. Y en mi canal de YouTube, en mi página de Facebook, me pueden encontrar como No Hoy, nada más. Y en Instagram y Twitter me pueden encontrar como Dani con doble A, Y-NH, para que vayan y me sigan, chicos.
Muy bien.
Bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter como @efra003. También ahora comencé en Letterboxd, esa red social para cinéfilos. Entonces ahí estoy como
sí,
Efréstico.
Igual la tengo.
Estoy como Efréstico. Y bueno, en Instagram, que es donde principalmente siempre estoy subiendo casi todos los días stories, críticas, recomendaciones, fotos, etcétera, estoy como Efréstico en Instagram.
Muy bien. Y pues yo estoy en Instagram como Sam Pesqueira-bajo. Y en Twitter y también en Letterboxd estoy como Sam Pesqueira. Ahí me pueden seguir. Esta semana voy a estar actualizando las listas de Letterboxd y lo que he visto, para que ahí también me sigan. Y pues creo que es todo, amigos. Ya dijimos las redes sociales del podcast también. Entonces ya terminamos el episodio de terror de Cine con Sal. ¿Qué les pareció? O sea, la neta, me hicieron recordar cosas que no recordaba. O sea, como que varias
cosas que tenías reprimido. No querías.
Sí, sí, sí. Así como Favo decía con lo del muñeco ese, que la lengua y no sé qué.
Sí.
A mí con el perro.
Ya no me acordaba.
El perro. No inventes.
Yo, en cambio, tengo los traumas bien marcados, así que nunca me olvido.
Me acordaba de todo.
Pero bueno, amigos, pues ese ha sido el episodio de hoy. Esperemos que disfruten Halloween, esperemos que disfruten Día de Muertos y toda esta atmósfera terrorífica que estamos viviendo.
Así es.
Pero bueno, así que este ha sido el episodio. Nos vemos la próxima semana con un nuevo tema. Síganos en Spotify, por favor. Ahí estamos ya revisando los números. Muchas gracias por su apoyo. También en YouTube, suscríbanse, denle la campanita, denle like a los videos para que sepan igual también cuando se suban nuevos episodios. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana, amigos.
Bye, chicos.
Bye.
Chao. Gracias por
todo.
Bye, bye.